Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía, eso quiere decir que los de las 10 del Buenos Días Madrid entramos de lleno en nuestra tercera hora del programa del viernes, que como siempre abrimos con la semana según Bomón. El análisis de los acontecimientos más importantes, de las noticias más relevantes, de los rumores o de las certezas que más titulares han ocupado los últimos 7 días con Antonio Martín Bomón. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días. En buena medida una selección, porque es que la verdad es que...
No paramos,
es decir, no me extraña que se hable ya de sociedad líquida, porque es que es eso, es una noticia... Borra la anterior en cuestión de minutos, ya sí, no de días.
Es verdad. De ahí el problema que están teniendo muchos la mayor parte de los periódicos de papel, que claro, van muy retrasados, evidentemente. Fíjate que ayer teníamos todos los periódicos encima de la mesa y hasta hoy no ha aparecido los titulares de la dimisión de Boris Johnson, que dimos aquí prácticamente en directo mientras estaba produciendo.
Pues claro, este es el tema. Es decir, el problema es que es una sociedad en la que las noticias son constantes. Además, es verdad que siempre habíamos vivido un periodismo donde, bueno, pues había momentos de descanso, porque las clases políticas descansaban, la gente también se iba de vacaciones, pero ahora no, ya no existe eso, no existe fines de semana, no existen meses de agosto. Es más, los políticos muchas veces creo que para fastidiarnos a los periodistas ponen las noticias justo en el peor momento, porque ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en la crisis que tuvo el Partido Popular, cuando la reunión de los varones se alargó hasta las 2 o las 3 de la madrugada? Bueno, no podían haber hecho la reunión a las 2 de la tarde,
pues sí,
para dar tiempo a todos los programas y a todos los periodistas que tuvimos que estar toda la noche en vela para saber
en qué quedaba la aquello. Cosa.
Pues esa es la actualidad ahora. Entonces, bueno, pues un resumen de las noticias que tenemos.
Pues vamos con un resumen, si te parece, de atrás para adelante. Vale. Empezamos por lo último, que ha sido la dimisión de Boris Johnson. Bueno, una dimisión a trozos, por etapas.
De Boris Johnson, que Johnson ya...
Ah, bueno, perdón. ¡Ay, por favor!
Johnson ya se nos fue hace tiempo.
Me acabo de volver absolutamente loca. No es ruso, es británico, y anunciaba ayer que dejaba de ser la cabeza visible de su partido, pero cuidadito, porque sigue empeñado en seguir siendo primer ministro hasta que haya relevo.
Está claro que es la voluntad del Partido Conservador que deba haber un nuevo líder de ese partido y, por tanto, un nuevo primer ministro. Y a ustedes, el público británico, sé que habrá mucha gente aliviada y quizá también bastante decepcionados. Y quiero que sepan que me entristece dejar el mejor trabajo del mundo.
Bueno, pues no es que deje el mejor trabajo del mundo para él, sino que lo echan directamente a su amigo.
Era una muerte anunciada. De hecho, aquí hemos hablado ya hace meses de que Boris Johnson tenía una salida dificilísima.
Muy complicada.
Las fiestas que se organizaron durante el confinamiento de la pandemia en los despachos privados, y decir que él creía que lo que se estaba haciendo allí eran reuniones de trabajo, la verdad es que eran intragables. Pero es verdad que se metió la guerra de Ucrania por medio y evidentemente esto le dio un balón de oxígeno cuando parecía que no tenía más recorrido
fiestas,
él,
cierto,
como primer ministro.
Sí.
Pero después ha vuelto a pasar lo del asesor este que había puesto, que era un depredador sexual y que dijo que no lo sabía cuando todo el mundo en el Partido Conservador lo sabía.
Lo sabía, sí.
Y el mentir en las sociedades anglosajonas
se penaliza. penaliza mucho, ¿no?
Además,
como aquí.
En los parlamentos se penaliza muchísimo y, bueno, pues se lo han llevado por delante. La moción de censura que ya le hicieron hace unos días los diputados Tories, con un 40% de personas que la sacó adelante, la ganó, pero con un 40% de personas que querían que se marchase, ya anunciaban que las cosas no estaban muy bien. A mí me parece, de todos modos, que si no se ha precipitado antes el tema de Boris Johnson es porque el Partido Conservador no tenía
recambio. Claro
quién era el quién iba a ser el recambio. Yeah. Y en estos momentos parece que ya al menos sí que tiene claro que tiene un ramillete de personas que pueden ser el recambio. Y ahora, a pesar de que él se trate de amarrar al sillón hasta octubre, que haya un congreso que lo pueda sustituir, etcétera, y nombrar un candidato, a mí me parece que el Partido Conservador, si él no se va en unos días, le harán una moción, cambiarán los estatutos y le harán una segunda moción de censura para echarlo. Es decir.
Pues sí, ya, tampoco se entiende muy bien ese empeño en convertirse en lo que se conoce como un pato cojo, ¿no? Alguien que sigue ostentando un cargo, pero se compromete de alguna manera a no tomar ningún tipo de decisión que pueda condicionar la política y la actuación de quien venga detrás. Eso lo dijo ayer Boris Johnson, dijo, yo me quedo, no voy a tomar ningún... Pato cojo, vamos, ya, eso no va a ningún lado.
Y es que además en un país como Gran Bretaña en estos momentos, Reino Unido, en una situación como la que se vive, la verdad es que tener un presidente interino que no puede tomar decisiones es completamente un riesgo inasumible para una gran nación. Estamos en una guerra a las puertas de Europa. Hay una crisis económica enorme precisamente por esa guerra. Pero aparte de todo, es que ellos tienen ahí, por el tema del Brexit, unos problemas internos que tienen una Escocia y una Irlanda que no están de acuerdo con lo que se está haciendo y que incluso Escocia está pidiendo un nuevo referéndum para abandonar el Reino Unido y poderse acercar.
Está pidiendo, el que amenaza con volver a hacerlo, a pesar de que parece que el resultado no le saldría muy favorable a los partidarios de llevar a contraria lo que hay ahora.
Claro, pero el problema está en que el Brexit ha cambiado todo. Sí, y ha cambiado las opiniones de mucha gente en Irlanda, en Escocia, etcétera, y ahora podría salir adelante. Y claro, tener un gestor que no toma decisiones en estos momentos, yo creo que el Partido Conservador no se lo puede permitir, porque es verdad que el Partido Conservador ha echado a los tres últimos presidentes, primeros ministros que hay allí, Cameron, Mayor y ahora es, pero evidentemente han vuelto a ganar las elecciones, pero claro, oye, en algún momento se pueden cansar la gente del Reino Unido y votar a los laboristas.
De todas maneras, fíjate, cómo es la vida y cómo es la historia. Esto es un claro ejemplo de donde las da, las toman. Hay que recordar que Boris Johnson fue quien encabezó, digamos, la ofensiva contra Theresa May. El que consiguió dentro de su propio partido revolucionar a todo el mundo y echarla. Y ahora le ha pasado exactamente lo mismo a él. ¿Sí?
Claro, pero fíjate, tiene una cosa buena el sistema británico. Y es el que, de partidos y la democracia allí. Y es el que puede ocurrir esto a los partidos, pero a los partidos prácticamente no les afecta.
Sí, es verdad.
Porque tienen los mecanismos para poder resolver esos problemas. En España esto sería una crisis que probablemente llevaría a que un partido desaparecería del mapa político durante muchísimo tiempo.
Allí no,
pero
es verdad.
Sin embargo, allí no. Allí resuelven sus crisis los propios partidos y presentan otro candidato y puede volver a ganar las elecciones, como le pasó a Johnson, que ganó las elecciones, recordemos, en 2019, con la mayoría más absoluta que ha sacado el Partido Conservador.
Bueno, es verdad también que en Gran Bretaña hay dos grandes partidos, que existe un bipartidismo, como existía en España hasta hace nada. Aquí lo que pasa es que hemos evolucionado. De nuevo, hemos vuelto a los tiempos del principio de la democracia, cuando había 300.000 partidos, luego hemos pasado por la época del bipartidismo, volvimos otra vez a los 300.000 partidos. Según las encuestas, parece que la decisión de la gente vuelve a encaminarse hacia un bipartidismo, lo cual no evita que sigan surgiendo partidos nuevos. Decía yo que íbamos a empezar por el final. Realmente lo de Boris Johnson es lo último que ha aparecido en los periódicos, pero el último todavía no ha ocurrido. que es esa gira que comienza esta misma tarde, Yolanda Díaz, para presentar un nuevo proyecto político, que yo no sé si se necesita o no un nuevo proyecto político a estas alturas, pero ahí va.
Yo es que, claro, este proyecto Sumar, que ahora dice que es porque empieza un proceso de escuchas, yo es que con Yolanda Díaz me pierdo, porque pensaba que el proceso de escuchas lo había empezado hace mucho tiempo y lo que estaba era esperando lanzar su partido, pero no, no, ahora va a empezar otra vez un proceso de escucha que le va a llevar a presentarse a las elecciones generales, no a las autonómicas y municipales de 2023. A mí me parece que al final son estrategias, porque lo que no tienen son estructuras como para poderse presentar a elecciones municipales y autonómicas. Y por tanto tienen que dejar pasar en mayo de 2023, porque si no sabe que en su partido no va a tener ni candidatos en la inmensa mayoría de los sitios de España y por tanto empezaría un proyecto que estaría ya muerto, porque el único partido que de ahí que puede tener estructura para presentarse en las elecciones es Podemos. Y hemos visto que mínimamente, y el Partido Socialista en la izquierda, pero esta fuerza de Yolanda Díaz, desde luego, no podría hacerlo. Pero desde de todos modos, vamos a ver, un proyecto que se inicia político y que se llama Sumar, me parece que empieza con muy mal pie si precisamente le pide a los líderes políticos que en estos momentos tiene esa... ese sector social de la izquierda a la izquierda del PSOE, como son Ione Belarra, Irene Montero, Pablo Echenique, etcétera, etcétera, que no acudan a la presentación esta noche. Tiene guasa Sumar, pero no vengáis vosotros, porque con vosotros de momento no quiero sumar. Ya sumaremos en otro momento diferente. Y después la verdad es que podían haber escogido, sé que es un lugar muy bonito, pero
sí,
escoger
algo en Matadero,
el Matadero para empezar un proyecto político, me parece que bueno que Rubén, que vendrá después,
es para su
planeta R.
Sí, seguramente vendrá bastante extrañado de este tipo de cosas. Es verdad que a veces a lo mejor uno se da cuenta, pero hombre, alguien alrededor le podía haber dicho, Yolanda, casi vamos a presentar en la pradera de San Isidro.
Algún asesor le podría haber dicho que no era el mejor sitio para empezar un proyecto.
No, desde luego que no. Bueno, otra de las cuestiones que ha sido muy mencionada ha sido la actitud, sobre todo, o la respuesta de Felipe González ante ese pacto de Pedro Sánchez con Bildu para la ley de memoria democrática. Ha salido Felipe González, que no es sospechoso precisamente de no ser demócrata, y ha dicho que el pacto este le huele fatal.
Es que vamos a ver, yo pienso que la Constitución fue la culminación de un proceso de pasar de una dictadura a una democracia. Tratar de alargar esa memoria democrática hasta 1983 es considerar que después de la Constitución no había una democracia, democracia plena en España. Y es más, es que incluso se alarga hasta el 83, cuando Felipe González llega precisamente al gobierno en 1982. Es decir, que una parte del gobierno de Felipe González incluso se dice que no es democrático. Después, además, que precisamente se haga un proyecto de este tipo y se lleve adelante, un proyecto de ley de este tipo y se lleve adelante con los herederos de ETA, con Batasuna,
que eran, todo el mundo sabe, ellos son absolutamente demócratas.
Claro, que son los que han puesto en riesgo el sistema democrático que tenemos.
Es,
pues es que me parece, pues como lo que hablábamos antes de lo de Matadero, me parece que es que a nadie se le ocurre, y al Partido Socialista no entiendo cómo se le ha ocurrido esto.
No,
y después que esto ocurra justo en la semana en la que se conmemora el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues es mucho más llamativo, porque la verdad es que, fíjate tú, hasta una cosa que debería de ser un sentimiento común, fíjate lo que fue el sentimiento de Ermua, a que fue un paso adelante de todos los demócratas juntos para acabar con ETA, y mira la división que ha creado en estos momentos el gobierno con ese pacto con Bildu para la ley de memoria democrática, que las víctimas del terrorismo se están manifestando hoy delante del Congreso de los Diputados, que han dicho que no van a acudir el domingo a un acto que va a ser presidido por el rey en Ermua, y que el alcalde de Ermua no había pedido ni siquiera que hablase la hermana del fallecido Marimar Blanco, y tuvo que ser la Casa Real quien pidiese que hablase la hermana, y después el alcalde de del Partido Socialista le pedía que le mandara el discurso de antemano para darle el beneplácito. Es decir,
tremendo.
Bueno, me parece que estamos entrando en una fase que estamos olvidando lo que ha sido el terrorismo en España, lo que nos ha dolido y cómo lo hemos vencido. Lo hemos vencido porque todos los demócratas nos juntamos, y esta división que se ha creado con este gobierno de Pedro Sánchez, que va creando división tras división, reformando o deformando instituciones tras instituciones del Estado, pues me parece que no tiene ningún tipo de sentido, porque es darle bazas precisamente a ETA para reescribir una historia que fue una historia cruel, donde no hubo una guerra civil allí. Hubo unos asesinos que mataban a personas que querían vivir libremente.
Mira, somos el único país del mundo que tiene una historia cambiante.
Claro.
Dependiendo de quién está, la historia es de una manera o es de otra. Yo creo que somos ejemplares únicos en el mundo. Bueno, un último toquecillo para otro de las protagonistas del momento, que es Irene Montero, con ese viaje en el Falcon a Miami, mientras aquí ha estado todo el mundo muy ocupado con la cumbre de la OTAN. Esas fotografías.
Esto también es esto también es del planeta R. Estoy convencido que puede ser de otra manera.
¿Qué clase de asesores tiene la gente? Para empezar, gente que tendría ya por sí misma que no necesitar asesores que eviten que haga tonterías. Pero bueno, hacen las tonterías. Hombre, no sé, un poco de... Mira, de sensatez y un poco de sensibilidad, ¿no? Tú no puedes marcharte por ahí.
La semana pasada la acabábamos con la imagen esa que habían tenido después de los sucesos que habían ocurrido en la valla de Melilla, de la muerte de 30 personas allí, el que Irene Montero en el Consejo de Ministros no la habían dejado hablar para que no expresara su opinión al respecto. Después hemos visto
y pasa por
ese
el
viaje
aro,
a Estados
Irene
Unidos
Montero,
para entrevistarse con personas en la Casa Blanca, cuando aquí había una delegación americana por la cumbre de la OTAN de 1,000 personas, es decir, que estaba aquí toda la Casa Blanca. Sin marcharte de Madrid se podía haber entrevistado probablemente con personas mucho más importantes que las que se vio allí en la Casa Blanca. Pero después ya ese viaje parecía de chicos de Erasmus con selfies por Nueva York. Y encima que el viaje lo hagan en un Falcon militar, con lo que ha dicho Podemos de los vuelos de este tipo y lo que está diciendo Podemos sobre los gastos de defensa, etcétera, etcétera, es que es un despropósito de tal calibre que yo me imagino que la gente que en su día confió en que Podemos iba a traer aires nuevos a la política, lo que tiene que estar en estos momentos es desengañada por completo de que hayan puesto ahí a estos representantes.
Bueno, pues son esos a los que quiere captar Yolanda Díaz, a los desencantados de la izquierda, tanto del Partido Socialista como de Podemos. Veremos ese proyecto que comienza hoy, cómo acaba, porque una cosa es empezar algo y vemos luego cómo va evolucionando. En fin, semana intensa en todos los aspectos, y porque hemos cogido las cuatro cosas más llamativas, porque para comentar hay muchas. Veremos qué es lo que pasa de aquí al próximo viernes, Antonio.
Montones
te esperamos.
De cosas, seguro.
Seguro que sí. Gracias.
Gracias.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues nada, que aquí tenemos a Rubén Ruiz. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena,
Pero que te veo muy integrado en las costumbres. Pero si has pintado el cohete con la bandera arcoíris, pero por favor.
Hombre, claro.
¡Qué cosa!
Feliz orgullo para todos. Y no además me han visto muy bien porque venía haciendo carreras con una furgoneta de los donuts. Que me ha sacado el dedo por la ventanilla y me ha dicho, ¿a que te fundo? Y he dicho, ¿a que no?
Ya.
Y he empezado a acelerar por la avenida de los Poblados y al final le he ganado yo.
Pues como te vea la policía, porque además no llevas ya la ITV bien.
No la llevo desde el siglo XIX, la pasé.
La pasaste, ¿no?
Bueno, por última vez, con una falta leve.
A lo mejor en el planeta R se pasa cada 2 siglos.
Cada 2 siglos y medio.
¿Cuánto vivís en el planeta R?
Unos 300 años o así, bien. Luego ya empezamos ya nos ponemos como Ramón García, se nos agría el carácter.
Ya. ¿Cuántos tienes?
Uy, luego lo vas a escuchar hoy.
¿Cuántos años tienes tú, por cierto? Yo
302. Pero parece que tengo 301.
¿O sí? ¿Es verdad? Sí, te lo iba a decir. Digo, vamos.
Tengo un poquito de patas de gallo. De un año a esta parte. Hasta ahora estaba muy bien. Ahora he empezado a ponerme un poco de botox en la comisura de los labios, que eso se me nota mucho. O sea, el gesto me lo ha puesto un poco más serio, pero es verdad que estoy más terso. O sea,
ahora me ves de lejos. Como que tienes el viento de cara siempre.
Claro, eso. Ya. Ahora me tira pelotas de ping-pong y rebotan. O sea, pues... Puedes jugar al frontón en mi jeta, tranquilamente.
¡Por Dios! Bueno, que nos estamos desviando.
Eso,
perfecto. Estamos desviando completamente del tema.
Nos estamos desviando como Yolanda Díaz cuando decidió hacer la presentación en el matadero, ¿no?
¿Cómo se le ocurre?
Me ha gustado tu sugerencia de Acuópolis.
Acuópolis, sí, porque así sería mucho más alegre, más veraniego, una cosa distendida.
Claro, lo que pasa es que le resbalaría. Todo el mundo diría, nada, la Acuópolis ahí, tobogán de agua. Me gusta la sugerencia.
Pero
Acuópolis.
La gente se echa jabón también. Para bajar por los toboganes, no, por favor.
Es que no está bien pensado eso.
No,
en fin.
Vale. Bueno, ¿qué te ha llamado la atención esta semana del planeta Tierra?
Pues mira, me llama la atención, sabes que siempre que hablo de esta mujer me fascina, Rosalía, que empezó el miércoles su gira en Almería. La gira se llama como su último disco, que es Motomami, ¿vale? Yeah. Motomami, sí. Pero en la 1, Ana Blanco decidió que le gustaba más otro nombre y decidió bautizar a la gira de Rosalía no como Motomami, sino como...
Aparecen muchos cuatros.
Demasiados.
Luego nos cuentas más, Silvia.
Gracias,
muchísimas
Ana.
Gracias. Bueno, Rosalía comienza hoy su gira a Motomari en Almería.
¿Motomari?
Su gira a Motomari.
¡Motomari! Motomari es abreviatura. El nombre completo es Motomaría de Los Ángeles. Pero acortado es Motomari, que suena señora con moto.
Sí.
Que no, Ana Blanco. A ver, que la gira se llama Motomami. Hay que llamar a las cosas por su nombre, porque si no los propios artistas y Rosalías de las grandes se pueden enfadar. De hecho, creo, no sé si... Sí, Ceballos, creo que tenemos la reacción en directo de Rosalía al escuchar que en la 1 decía Ana Blanco que la gira se llama Motomari. Es, así ha reaccionado Rosalía.
Chica, ¿qué dices?
Chica, ¿qué dices? Pues eso. Bueno. Eso es lo que dijo Rosalía cuando vio que cambiaban el nombre de su gira. Y sabéis que es la voz también que escucha en su cabeza,
sí,
cuando canta las cosas que canta, ¿vale?
Exactamente.
Por si hay algún despistado, os recuerdo que una de las canciones de su último disco decía Patty, Naki, Chicken Teriyaki.
Patty, Naki, Chicken Teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en cabo es aquí.
Patty, Naki, el rótulo con la traducción,
claro,
¿no? Debajo.
Sí, es que la tiene, claro. Ya, Chicken, claro, Teriyaki, claro. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Esto evidentemente quiere decir que las canciones de Rosalía las escribe un mono con un móvil. Es evidente. ¿Qué quieres decir, Rosalía? Patty, Naki, Chicken Teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. A ver, yo lo entiendo perfectamente porque yo hablo como esta señora, hablo alienígena, ¿vale? Esto quiere decir, tú lo sabes, quiere decir me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. Es, perdón, es y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Eso que significa Chicken Teriyaki. Bueno,
vale.
No es la única Rosalía a la que no se le entiende. De hecho, hay un TikToker, os lo voy a presentar ahora. Él se llama Joan Tito. Generalmente habla español y además me consta que solo español, no habla ningún otro idioma. Pero fíjate cómo se levantó el otro día, pobre.
¿Y bebiste ayer mucho vodka en la fiesta?
Efectivamente, ruso se levantó, lo sueltas en el centro de Moscú y te encuentras los mejores bares de tapas, autóctono total. Esto pasa a veces, ¿eh? Que te tomas algo de un sitio y te vuelves de allí. Yo el martes, por ejemplo, me inflé de pacharán y volví a casa levantando piedras. Y cuando se acabaron piedras, volar dos. Y luego me puse a cortar troncos, ¿eh? A la hostia. Ahí llegué a casa, pelé medio pinar. Bueno... Como con mi acento, es que facilidad.
Pero te sale muy bien.
Me está llamando Carlos Latre.
Sí, ¿no?
Me dice, ¿cómo no hemos hecho un espectáculo a dúo tú y yo?
Claro, una pareja artística.
Ahora
algo,
te contesto, Carlos. Claro. Termino esta sección y te contesto. Bueno, momentazo en la boda de Jessé, el futbolista del Real Madrid. No es Jessé, es Jessé, ¿no? Jessé, sí. Cuando un invitado coge
para
el micrófono...
Blanco. Perdona, que te diga.
Motomari, Jessé. Bueno, un invitado de la boda cogió el micrófono. Supuestamente iba a dar un discurso emotivo, pero le salió a dar el palmarés del novio.
Hablar de una persona con un palmarés de trofeos en su carrera deportiva, entre los que se encuentran dos Champions, un campeonato de España, un campeonato mundial de club, una Copa del Rey y así hasta 15 títulos de campeón, es una responsabilidad enorme. Hablar de ti, Jessé, desde el corazón, no es nada difícil.
Bueno, pues si hablando desde el corazón te ha salido contar el palmarés del muchacho, ¿qué no le saldrá a la gente de Jessé cuando hiciera el brindis? Está bien el plan, a ver, que la boda es por amor, pero que si hay un ojeador ahí y lo ficha para un equipo grande, pues eso que se lleva a Jessé. Yo en mi boda advierto que hice un poco igual, ¿eh? Se levantó un colega y le dijo a la novia: te llevas una joya que terminó la FP de fontanería en 7 años, vehículo propio, disponibilidad para viajar, presupuesto sin compromiso. Fue un brindis precioso. Gané una mujer y dos ñapas ahí en Tomelloso.
Te contrataron.
Sí. Bueno, y la boda de mi primo, que dijeron funcionario, casa propia, la madre de la novia lloraba como una magdalena. O sea, fue escuchar casa propia, funcionario, vamos, se derretía. Y ya que hablamos de bodas, he aprendido de los humanos que aquí os casáis en la riqueza y en la pobreza.
Sí, en
la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe.
Sí, eso dicen.
Bueno, pues ojo, que Álvaro Nogales tiene un consejo que daros a todos.
Si tu pareja ha estado contigo en la enfermedad, en las desgracias y en la pobreza, déjala, te da mala suerte.
Eso es. A peor no vas a ir si te divorcias, eso está claro, no pierdes nada. Es verdad que hay gente que tiene mala suerte en el amor. Yo le dije a mi mujer, te voy a querer toda la vida, y me dijo sin amenazar. Fue así, ¿vale? Le dije que gracias por elegirme, me dijo que no sabía que se podía elegir. Y cuando me hice la prueba de paternidad de mis hijos, porque no acababa yo de fiarme, los tres míos, no puedo tener más mala suerte. En fin, bueno, que estamos en San Fermines, una fiesta a la que acuden cientos de miles de personas cada año. ¿Cómo me gusta esta señora? Bueno, este año especialmente...
Es un caballero,
sí. Porque llevaban 2 años sin celebrarse los Sanfermines por la pandemia. Había muchas ganas de fiesta, ¿vale? Y como os decía, en Pamplona todo el mundo es bien recibido, ¿vale? Sí, lo demostró un espontáneo que se coló mientras un reportero saludaba a una mujer de Corea del Sur. Fijaos en la bienvenida que le dio.
Son las fiestas más internacionales que tenemos y lo vamos a demostrar porque acabo de hacer unas amigas. ¡Mira qué felicidad! Desde Corea del Sur.
Yes, South Korea.
¡Puntos guiris a vuestra casa!
¡A vuestra casa! Es bienvenido, Mr. Marshall, pero mares. ¡Ay, coreana! Vuelve a tu casa que no te pierdas. Y si prefieres hacer turismo, vete a la... En fin. Bueno, Pamplona, la amiga de los turistas, ahí la tenéis. Van a organizar un encierro especial sin avisar, solo para guiris, con los toros más gordos que encuentren. ¿Y por qué vienen tantos guiris? Pues no lo sé. Por efecto llamada no es, porque ninguno se acuerda de lo que ha hecho aquí. O sea, es así, van finos. ¿Habéis visto cómo van de vino? Que metes sí. a uno en una bañera de Coca-Cola y tienes calimocho para 6 semanas. O sea, lo ocurres así. En fin, además, como dice en Twitter Leito82, los guiris vienen a España a pasarse pantalla, como si fuera un videojuego. Es decir, sí, si ¿verdad? Pasan Mallorca sin saltar un balcón, corren borrachos los Sanfermines. Y la última pantalla es visitar Córdoba en verano, ¿vale? Si sobreviven a eso, ya pueden volver, campeones, han pasado el juego. Bueno, este Pamplonita Pamplonica ha mandado a la coreana a su casa. Pero siento decirte que ha habido una persona... Ahí vamos al momento. Sé que esto no te gusta, Eli, pero yo lo a tengo ver, que hacer, ¿vale? Ha habido una persona que ha mandado a otra a un sitio mucho más feo. Es Ramón García.
¿Qué me
no sé,
dices?
No sé qué le ha pasado.
Ramón Chuno, hombre.
No sé qué le ha pasado, pero se rayó así con una señora que cogió el teléfono. Recuerdo que llaman ellos. O sea, el programa llama a un número al azar...
Para regalar un jamón. Que, sí.
Que a una señora que no tiene, que no tiene culpa de nada esa señora, ¿vale? Lo recuerdo.
Vale.
Pues esto hizo Ramón García.
A ver.
Buenas tardes, señora.
Buenas tardes.
Disculpe que la moleste. Mire, soy Ramón García. Le llamo del programa de televisión En Compañía, de Castilla-La Mancha Media.
Vamos, déjame de tontería, por favor.
Señora.
¿Qué?
Que no cuelgue, que no es broma, que somos nosotros de la tele.
Que me da igual.
Ah, vale, vale, que creí que creía que le estaba que creía que era una broma.
Sí, no, simple... no, no, que sí. No, que a mí no me interesa las tonterías.
Bueno, pues a mí tampoco usted. Adiós, señora. Buenas tardes. Adiós, 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 maja. Es que de verdad hay gente faltona y maleducada.
Bueno, y a lo mejor se ha tenido
con todo el cariño, con todo el respeto para vayas a tomar por culo.
¿Pero qué me dices?
¿Has visto?
Pero,
que el programa se llama En Compañía, pero tres más de estas y le ponen Ramón te quedas solo por mamón. O sea, no puedes ser tan borde con la gente,
no,
de verdad, en serio.
Hombre.
¿Qué te pasa, Ramón? Tú no eres así. Lo sabemos, te conocemos. Está Castilla-La Mancha ahora mismo aterrorizada. No.
¿Sabes lo que pasa? Que es que lleva intentando encajar un ya. jamón y no hay manera. El jamón tiene 8 años, está ahí el jamón ya sacando una pelusilla sospechosa.
Claro, el jamón ya huele. Y, el jamón
claro,
ya está...
intenta. La gente lo sabe, esa... no quiere jamón. Y ahí hay un problema.
Claro, hay gente que se sabe que hay que decir la frase Ramón Bernal, sí, pero no la dice. Hombre, a mí no me encajas eso.
Que cambiara un queso o algo, claro, pero no. Otro producto de la tierra,
claro,
pero
algo,
jamón ya no.
Algo
pero
más nuevo.
No, muy mal.
Un pavo recién envasado, eso estaría bien. En fin.
El pavo es típico de Castilla. ¿Y a la mancha?
Muy típico, en Tomelloso hay uno... yo qué sé. El pavo envasado, ¿no? De los de... No voy a decir marca, pero vamos, eso se lo puede regalar Ramón García, ¿no? No. Unos tranchetes.
A Ramón García lo que hay que regalar es un tranquipiacín.
Ya. Sí, es verdad.
Digo yo, hombre, no
es verdad
puede
que
ser.
No pueden estar en todas las casas de Castilla-La Mancha agazapados, escondidos por si suena el teléfono y es Ramón Chu, ¿vale? O sea, de verdad, no puede ser. No veía a alguien tan desagradable con capa desde la tuna. Ramón, hazme el favor de reformarte, Ramón, que te queremos, ¿vale?
Muy
España
mal,
te necesita. Y señoras, cogedle el teléfono amables a Ramón, ¿vale? ¿Qué tienen que hacer mejor ustedes? Si están ahí sentadas en el saloncito sin hacer nada, no les cuesta nada y hacen a Ramón Chu feliz. Lo cogen, le atienden. Ramón, me regalas el jamón, sí, toma, ya está. Bueno, claro, después de lo de Ramón García, esto os va a parecer suave, pero Juan y Medio recibió al cantante José Manuel Soto y le dejó claro lo que pensaba de que tuviera 61 años. Juan y Medio se sorprendió cuando Soto le dijo que tenía 61 años.
Ya.
¿Por lo bien que estaba el cantante? No precisamente.
Además han pasado muy rápido, porque los años últimamente han cogido una velocidad muy grande.
Sí, de crucero tremendo.
Es tremendo, yo es que no sé cómo...
Es verdad.
Que tengo yo 61, joder. Yo,
¿cuántos?
Yo
soy, ¿cuántos has dicho?
6-1.
6-1.
Y soy un chaco, ¿cómo me ves?
Entonces, ¿qué te ha pasado?
¿Qué te ha pasado? Bueno. Le ha faltado decirle, en vez de José Manuel Soto, eres José Manuel Roto. Tienes más años que un cerro, José. Tú no tienes 61 años, los tienes todos. A ver, que yo lo veo estupendamente a José Manuel Soto,
yo
¿no?
Hombre,
claro,
y aunque no lo veas bien.
No se lo dices.
Hombre,
claro.
No se lo dices, claro. Pero ¿qué me dices? Pero con 61 se te echábamos 20 más.
Te echábamos por lo menos 82.
Hombre,
claro.
No.
Es verdad que también tienes que tener en cuenta, Juan y Medio, que José Manuel Soto ha perdido mucho desde que se metió en Twitter, porque allí va a berrinche por día.
Sí, ¿no?
Claro, tampoco allí va bronca por día. Quieras que no, eso desgasta. José Manuel Soto y Lucía Echevarría creo que están ahí perdiendo años, pero vamos, más que un adolescente de Erasmus. Bueno, es verdad que la edad es algo con lo que los humanos hacéis mucha broma, me he dado cuenta. Y si pensabais que Juan y Medio solo tenía bromas para José Manuel Soto, os equivocáis. Fijaos cómo fue al programa de David Broncano y allí se acordó de su público en Canal Sur.
Muchísimas gracias, pero ya veis, los 50 euros ya están...
Son 50, ¿no?
Viene, esta gente viene... Esto es increíble.
¿Que vienen gratis a esto?
Esto sí. Es increíble este público.
Hay mucha gente con mucho tiempo libre, ¿eh?
Juan,
dime.
Este público... Yo sé que tú tienes,
me
un público...
Encanta, me
tienes
encanta.
Un público increíble allí.
No, un público que no tiene Sintrón, para mí es la hostia.
Hombre, no está acostumbrado, pobre. Claro, Juan, es que, a ver, la media edad del público de Broncano serán unos 19 años. Que es verdad que hay gente que viene del concierto de Rosalía... Y en tu programa hay gente que vio en directo a Moisés bajar los 10 mandamientos, ¿vale? O sea, claro, no es lo mismo, ¿no? A ver, me encanta porque es verdad que lo dijo el propio Juan y Medio, esto es verdad, que los primeros que encajan con deportividad estos comentarios son los propios espectadores de Juan y Medio. Cuando él les llama viejetes, ellos se ríen mucho y ya está. Que hay algunos que le han dado la vuelta al cuenta kilómetros y están en cero otra vez, ¿vale? Eso pasa. Bueno, los idiomas son una de las asignaturas que no acabáis de aprobar en el planeta Tierra y dos concursantes de pasapalabras se empeñaron en demostrarlo. Son... Javi Cantero, cantante, hijo del Fari, para que no lo conozca, y Jaime Astrain, que es exfutbolista y modelo. Os cuento que Roberto Leal les daba el título de una canción con las palabras desordenadas y ellos tenían que ordenarlo. La canción era Don't Leave Me This Way.
Título desordenado. This way, don't me leave. Hay que ponerlo en orden, ¿eh?
Don't me leave this way.
¡No! Estás
metiendo mucha presión.
This way, don't me leave this way.
No.
Venga, por un segundo, atentos.
This way, don't me leave.
Eso es lo que he dicho yo, ¿vale?
De eso me sonaba, claro. Al final, después de mucho esfuerzo, ha sido capaz de repetir lo mismo que había dicho Roberto Leal.
Qué fuente de inspiración para Rosalía. Por Dios, this leave me.
Ha sacado tres letras, ¿eh? Sí, dos estribillos.
Me lo estaba imaginando.
Claro, si es que cuando es que no, compañeros. Estaban ahí hablando inglés y se les entendía lo mismo que a la muchacha que habla en marciano. ¿Vale? O sea, es así. Lo mismo que a un espectador de Juan y Medio sin dentadura. O sea, ¿tú sabes qué quiere decir algo? Me dices, ¿el qué? Te veo mover la boca, pero no... Igualico que al hijo del Faris. Se le entiende.
Igual,
bueno,
es verdad.
El amor es lo que mueve el mundo, al menos aquí en el planeta Tierra. Es tan importante para vosotros que sois capaces de pelearos y eso a veces genera problemas. O sea, tú imagínate que dos hombres se enamoran de la misma mujer.
Sí.
Pues puede acabar la cosa como esto que hemos visto en el canal de TikTok de Comedy Vip.
¿Policía?
Sí.
Mira que hay dos hombres peleándose por mí.
¿Y cuál es el problema?
Que va ganando el feo.
Ahí lo tienes. Es que, claro, parece muy bonito que te quieran dos, pero ¿y si el feo es el más fuerte de los dos? Te metes en un lío, claro. Hay cosas que parecen buenas, pero que luego no lo son tanto. Ganar la lotería y tener que pagar impuestos, por ejemplo, que te compres un coche y que tengas que echarle gasolina, o que tus padres hagan testamento dejándote toda su fortuna, pero que sean Jordi Hurtado y la reina de Inglaterra.
Claro, también, ¿verdad?
Que sabes que no heredarás en 6 o 7 siglos, como mínimo, si la cosa va bien. Bueno, vamos con uno de los momentos más espectaculares de la temporada. Atención. Dos presentadores de informativos hondureños. Os cuento que él había faltado a un informativo por enfermedad, ¿vale? Un par de días. Y así lo recibió a la vuelta su compañera. Lo dicho, surrealismo puro, vas a flipar.
Qué bueno que ya estés de regreso, compañero.
¿Qué tenía?
Es que ¿cómo faltaste el fin de semana?
Sí, porque estaba enfermo. O sea,
sí,
pero
yo
no,
sé.
Pero no con diarrea.
Yo no he dicho nada. Yo te estoy diciendo que qué bueno que estás de regreso.
Ya me contaron de que vos en el Vive habías dicho de que yo estaba con diarrea.
¿Lo vas a negar?
No, yo no estaba con diarrea.
¿Y qué tiene de malo estar enfermo del estómago?
No, pero una cosa es una mentira. Otra cosa es decir la verdad.
Ah, cosa que vos no hacés.
¡Queremos la verdad!
Pero...
¿Tenía diarrea o no? A ver, es verdad que ya ha sido...
Me he quedado con
una cosa que necesitas saber. Claro. A ver, ella es un poco indiscreta contando que él se va por la pata abajo, eso es verdad.
Pero,
¿vale? Pero también es verdad, compañero, que estamos en un informativo. Nos lo vamos a ver, ¿verdad? O sea, si te has pasado 2 días corriendo al váter, el resto del mundo tiene derecho a saberlo. El resto del informativo, como podéis imaginar, se lo pasaron emitiendo reportajes de investigación... Estamos aquí en casa del presentador, es que no sé cómo se llama, estamos en casa de Claudio Fortasek. Claudio Fortasek, a ver si descubrimos la verdad, si tenía diarrea o no. Hablamos con su madre. Yo, Eli, voy a confesar una cosa, que sepas que cuando faltas, siempre digo que te han detenido por escándalo público.
Sí, ¿no?
Sí, que ibas corriendo, por Neptuno solo con unas chanclas y un fular. Y diciendo dónde está mi caballo. Y que te han detenido y que por eso no presentas. Así que si alguna vez te escriben diciendo, oye, tal, pues que sepas que es por mi culpa. Bueno, vamos con redes sociales, el sitio en el que más mentís los humanos, además del currículum y la declaración de la renta, ¿vale? Sí. He descubierto a alguien que es coherente. Se llama en redes Murciégalo y nos ha enseñado cómo deberían acabar de verdad ciertas frases que empezamos a decir en redes, pero luego corregimos.
No soy de hablar de este tipo de cosas en redes sociales, pero... Es verdad, no soy de hablar de este tipo de cosas en redes sociales. Pues lo siento, os quedáis sin saberlo.
Pues claro, si dices, no me gusta hablar de estos temas, no hables. Es como lo que dicen, no, no, si yo no tengo nada en contra de, yo qué sé, de lo que sea, de los osos. Pero, entonces al final sí que tienes algo en contra, ¿no? Claro, sí. O como cuando me dicen a mí, no, si feo no eres, pero... No, no hay, no hay pero, claro, feo no eres, a mí me vale. O sea, es la mejor valoración que he conseguido en años. Feo no eres, está bien. Las redes sociales también han provocado que surjan conceptos nuevos como influencer, como TikToker, como streamer o como youtuber, que es la gente que sube vídeos a YouTube, ¿vale?
Sí.
Uno de los que ha empezado a hacerlo es Juan Muñoz, el que antes era de Cruz y Raya, aunque no sabe muy bien lo que insisto, es youtuber, porque en Atrápame si puedes le preguntaron y él no se enteró muy bien de qué le hablaban.
Una cosa muy interesante para teatro con Impas Producciones, una productora, una obra que se llama...
¿Youtuber? ¿Eres youtuber?
¿Schubert?
¿Youtuber?
Pensaba que habías dicho que si era Schubert.
¡Claro! Oh, no, una pregunta muy lógica. ¿Eres Schubert? No, no soy... Soy Chopin. Soy Chopin. Nos confunden mucho. ¿Otra Chopin? En fin. Bueno, que me encantaría que la gente por la calle se acercara a los famosos a preguntarles si son personajes históricos. En plan, perdona, ¿eres Lope de Vega? No, no, no soy Luc Casal. Es que nos damos un aire. En fin, sería mágico. Bueno, y seguimos hablando de famosos porque se relacionan entre ellos y coinciden en galas como la de los Oscar. El cantante Sebastián Yatra contó su experiencia cuando lo sentaron, que ya hay que tener suerte, ¿eh? Con Beyoncé y con su marido, Jay-Z.
De la nada se paran esas dos personas, se sientan dos personas al lado mío y son Jay-Z y Beyoncé.
¡Wow!
Entonces, yo también me hice el que todo bien, súper cool. ¡Hola, qué más! Gracias a Dios, Beyoncé traía guantes porque me empezaron a sudar las manos así como... Entonces yo la saludé con guantes, muy chill. Saludé a Jay-Z más como así. El man me dijo que le encantó mi traje. Yo no me gustó tanto el de él, pero yo le dije que también me encantó.
¡Por Dios!
Claro, le dijo que le gustaba el traje, aunque era mentira, pero fue listo porque es mejor no contrariar a ciertos artistas. Por ejemplo, Jay-Z es rapero, que sabes que esa gente es especial. Así que, claro, mejor decirle que todo guay. A mí me pasa con Poli Díaz, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Yo me encuentro a Poli Díaz, qué corbata más bonita, aunque lleve un trozo de lomo colgado. O sea, sea lo que me expongo, soy un tío listo. Yo me lo encuentro y le digo, va, precioso, Poli, ya está. Por supervivencia, porque Poli Díaz te puede pegar, ya está. ¿Quieres decirle a alguien que su camisa es una birria? Díselo a Manolo García. Que a Manolo García le puedes. Pues dice, Manolo García, tu camisa es un mojón. Y ya está, no pasa nada. Bueno, el amor en general mueve el mundo y no podéis evitar buscarlo, incluso cuando no toca, ¿vale? Fijaos en este hombre y el piropo que le soltó así de gratis a una reportera. Es de la tele de Murcia, pero lo rescataron en TV3.
¿Quién le quiere usted dedicar estos fandangos de Huelva que nos va a cantar?
¿También? Esto a toda Cartagena.
Bueno, porque su mujer es cartagenera.
Nada más que mirarte a ti se me baja hasta los calcetines.
Ahí está, como su mujer además de cartagenera sea espectadora del programa, se va a llevar un sartenazo que le van a saltar los dientes. Se le va a entender menos que a Rosalía.
Pues seguramente, seguramente.
En fin.
Bueno, que te quedas todo el fin de semana, creo, sí. Como a la fiesta del orgullo y todo esto. Hombre, ya te quedas, ¿no? Aquí hay,
sí, si va a hacer aquí bueno, hay plan. Si va a hacer bueno, sí me quedo.
Pues no puedes.
¿Por qué?
Porque te tienes que ir a lo del ranking de tu planeta, porque el lunes tienes que volver,
es que
con el ranking.
Por encima de mis posibilidades, me voy a coger una excedencia o algo.
Esto no está pagado.
Trabajo mucho.
Digo que no está pagado de verdad. No le pagamos nada. Pues
tiene gracia porque es verdad. Adiós.
Le damos un, pues eso, también un sándwich de lomo y con esto tira. Bueno, pues estamos ya rozando el fin de semana y es un fin de semana, atención, el que va a hacer calorcito. Habrá gente que diga, hombre, pues normal, estamos en julio, ¿qué queremos? ¿Que nieve? No. Pero es verdad también que parece que el calor va a ser un poquito más alto de lo que estamos habituados. Antonio López, compañero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Eli? Muy buenas. Buenos días.
¿Que vamos a tener ola de calor o no? Porque ya manejamos este concepto, no sé si con mucha... mano suelta.
A ver, yo creo que se maneja de forma muy... para que la gente lo entienda.
Ya.
Pero hay una serie de requisitos para que sea ola de calor. Y de momento estamos pendientes un poco, y además esto lo cataloga la Agencia Estatal de Meteorología, estamos pendientes, pero vamos, yo creo que sí, por los datos que voy a dar a continuación. Porque este fin de semana apuntabas que el calor. Sí, el calor va a ser intenso, ya vamos a tener registros hoy de 35, 36 grados y durante el fin de semana 37, 38, que ya es un calor que pega fuerte. Pero lo curioso de esta situación es que la semana que viene viene más calor todavía.
Más.
Ya estamos hablando de temperaturas en el entorno de los 40 grados
Madre
y
mía.
Noches no tropicales, sino casi ecuatoriales. Es decir,
eso es lo peor, ¿eh? Claro. Porque durante el día uno más o menos se va apañando. Claro. Te puedes meter incluso en una bañera con hielos.
Eso es.
Pero por la noche, ¿quién duerme?
Que no puedas conciliar bien el sueño porque la temperatura no se recicla. Por mucho que abras la ventana, sigue entrando calor. Y eso es lo peor de esta situación.
¿Y esto por qué es, Antonio? Porque yo he escuchado algo así como que el anticiclón de las Azores cada vez tiene un radio más amplio.
Sí, bueno, a ver, que tengamos olas de calor en verano es habitual.
Sí, claro.
Dos o tres olas de calor, nadie nos lo quita, salvo cuando tenemos un episodio muy frío en invierno, como el caso de Filomena, que aquel verano fue bastante suave, bastante moderado. Lo cierto es que, bueno, pues no, en esta ocasión hemos tenido un invierno muy seco, algo ha llovido en la primavera. Hemos tenido la primera ola de calor de la historia en primavera, cosa que no teníamos registros hasta ahora, y que en julio venga la primera ola de calor ya de verano, pues es un poco más normal. Lo del anticiclón de las Azores es cierto que se está expandiendo, pero bueno, habrá que ver la evolución, porque sí es cierto que el anticiclón de las Azores lo que hace es servir de bloqueo para que no lleguen los frentes atlánticos. Pero en verano hay pocos frentes atlánticos que nos lleguen.
Antonio, yo sé de mucha gente que está preocupada con esta ola de calor, bueno, por muchos motivos, pero una de ellas es que hemos visto, por ejemplo, el otro día en Albacete, las granizadas que producen efectivamente este tipo de calor súper intenso que de pronto rompe y rompe en granizo. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que nos pase esto el fin de semana o la...?
No, porque no hay previsión de ninguna... Bueno, a ver, he dicho no de forma muy alegre.
Ya.
Sí es cierto que hay una dana en el Atlántico, pero estamos viendo cómo evoluciona, porque lo mismo se queda en el Atlántico, confinada allí y no entra. Si entrara con el calor que se va a acumular en superficie en estos días, sí que podría dar lugar al desarrollo de nubes y de fenómenos tormentosos un poco virulentos. Pero de momento no se contempla, lo que se contempla es una situación completamente anticiclónica, con la entrada de aire cálido procedente, en este caso de África, pero a través de la vía Canaria, y llega a la península, ya está llegando hoy y se va a notar sobre todo en el valle del Guadalquivir y del Guadiana, y lo notaremos en los próximos días aquí. Habrá que confirmar los modelos, pero cuidado que esta ola de calor o episodio de temperaturas altas duraría más allá de la semana que viene. Es decir, podemos estar hablando de dos semanas de intensísimo calor en buena parte de España y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Pero
es mucho que Antonio diga esto, él que nunca se arriesga a hacer pronósticos
verdad,
más allá de los tres días, cuatro días.
Suelo ser muy cauto, pero los modelos apuntan a que si la semana que viene nos van a sorprender las temperaturas, es probable que tenga una extensión para la siguiente también.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha la alerta. ¿Estamos en la alerta amarilla o en la alerta naranja?
De momento, desde el punto de vista meteorológico, que es avisos que nosotros seguimos de EMET, hoy no hay aviso, pero a partir de mañana sí. Y además en toda la Comunidad de Madrid. No solo en la zona
centro,
el Henares y el sur, que es lo habitual, sino que mañana las temperaturas, por ejemplo, en zonas de sierra, podrían llegar a los 34 grados. De hecho, se activará el aviso amarillo, y el domingo hasta los 35 en zonas de sierra, que no están acostumbrados a tanto calor.
Pues nada, nos pondremos bajo de una sombrilla, mucho cuidado, cuidado con estas temperaturas tan altas, sobre todo vigilemos de cerca a las personas mayores, que ya hemos aprendido en este programa que pierde la sensación de sed y se pueden deshidratar. Cuidado con los niños, cuidado con lo que dejamos en el coche, ya no hablo solo de personas y de animales. Antonio, que a mí me pasó una vez en Castellón con temperaturas muy altas que me explotó un mechero.
Me había dejado
un mechero de... Menos mal que no estaba dentro del coche.
Bueno, y los típicos...
Salí y cuando volví estaba el coche lleno de pedacitos de plástico.
Eli,
que no
cuidado
sabía lo que era.
Con
mechero,
los típicos ambientadores de spray que dejamos en el coche, porque el coche alcanza temperaturas de 50-60 y puede estallar,
Pues nada, mucha precaución, a disfrutar todo lo que podamos de este calor, busquémosle la parte buena porque luego llega el invierno, llega el frío y nos quejamos.
Hidratarse bien, hay que hidratarse bien. Y aunque ahora uno esté en operación bikini, por favor no salgamos a las 3 de la tarde a correr.
No, por favor. Deporte. No. ¿Eh? Antonio, muchísimas gracias, compañero, por estar ahí. Siempre que te necesitamos. Nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Llegan los del partido de la 1. Despacito, sin cansarse. Llegan bien, sanos. Nosotros también. Nos vamos un poquito más rápido que yo, porque nos surge, pero el lunes a las 10 de la mañana aquí estaremos de nuevo.